con más de una voz, más de un punto de vista, más de una cuestión y más de una opinión. En una mañana en la que nos llegan buenas noticias de la granja de San Ildefonso, en Segovia. El incendio que desde hace tres días afecta a la Sierra de Guadarrama se encuentra prácticamente estabilizado, se ha rebajado de hecho a uno en nivel de alerta, y si se cumplen las previsiones, ojalá, podría quedar controlado a lo largo del día. Habrá que esperar, eso sí, al menos dos semanas para su extinción total. El balance es dramático, 4 kilómetros cuadrados han ardido, la mitad de ellos dentro del Parque Nacional, calcinando pinares de altísimo valor ecológico. Los vecinos y la propia investigación sospechan que detrás del incendio ha estado una mano intencionada. En cuanto al serial político de cada día, hoy Pedro Sánchez hace un alto en su roadshow para visitar al rey en Palma de Mallorca, el tradicional despacho de verano en el Palacio de Maribén, que este año adquiere una especial relevancia debido al bloqueo político del país, como saben, y al mensaje del rey de buscar una solución que evite, dijo el rey el domingo, la repetición electoral, de intentarlo al menos. Felipe VI va a sondear al presidente en funciones sobre la conveniencia o no de celebrar, como saben, una segunda ronda de consultas. Los avances que Sánchez puede ofrecerle al monarca son, de momento, pocos. Reuniones con organizaciones sociales, con el diputado de Compromís, Joan Baldoví, o la intención de verse con el PNV y los agentes sociales mañana, porque con lo que es su antiguo socio prioritario, con Podemos, de momento nada de nada. Según cuenta el Independiente, PSOE y Unidas Podemos llevan ya 15 días sin hablarse. A la ministra Celá tampoco le consta.
No me consta en este momento, pero esa sí que es una pregunta muy directa para el presidente. Quiero decir que los contactos que está habiendo ahora mismo son con los agentes sociales, como ustedes bien saben, y ha empezado ya con las fuerzas políticas, teniendo ayer un encuentro con Compromís y ya fijando fecha para reunirse con el Partido Nacionalista Vasco.
Lo que parece claro es que ni PP ni Ciudadanos van a moverse de su no a Sánchez, y más después de que María Chivite haya alcanzado la presidencia de Navarra gracias a la abstención de Bildu. En su discurso de investidura, la socialista ayer daba ya por hecho que no va a ser ni mucho menos una legislatura fácil.
Emprendo, junto a un gran equipo, un camino que será complejo, en ocasiones difícil y sin duda duro, pero lo hago con más ilusión si cabe, porque estoy convencida de que merece la pena recorrerlo.
Hoy tomarán posesión de sus cargos los nuevos consejeros, que son 13, y la semana que viene, el día 14, el miércoles, se convertirá ya en presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, del PP, con apoyo de Ciudadanos y de Vox. Una alegría ensombrecida por la imputación, eso sí, a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes, aunque la candidata popular, Díaz Ayuso, ha tardado muy poco en poner tierra de por medio con aquello.
Yo es que soy otra persona, tengo otro perfil, tengo otra etapa, tengo otros proyectos.
Y contarles, por último, que hoy Donald Trump visita la ciudad de El Paso, escenario, como saben, de una de las matanzas del fin de semana. 22 personas asesinadas. No parece que vaya a tener un caluroso recibimiento el presidente de los Estados Unidos. Muchos de sus vecinos, incluido su alcalde, acusan al presidente de haber alentado el odio a los hispanos. La casualidad, o no, ha querido que la visita de Trump coincida con los actos de homenaje y de condolencia por la muerte de una de las personas que más luchó contra el racismo en los Estados Unidos, Toni Morrison, que ayer fallecía a los 88 años, la primera afroamericana en conseguir en 1993 el Nobel de Literatura. Tenemos hoy en la tertulia por aquí a Pilar Gómez. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Tenemos a Karina Sáenz Borgo. Buenos días, Karina.
Muy buenos días.
Y está también por aquí ya en nuestros estudios Nacho Cardero. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Oscar.
Se ha pillado por sorpresa, no diría yo el frío de Madrid, porque sería exagerar, pero sí el fresco, ¿no? Porque
no, frío no
bajaba.
Hace, no, frío, de verdad
vamos
que no.
A exagerar, hace. Pero hace fresco, ¿eh? Hace fresco hoy.
Me encanta lo optimista que eres, Oscar.
No, se agradece.
No solo en Madrid, sino en toda la mitad norte. Lo venimos contando desde las 7. Bajando las temperaturas, dicen que hasta de 6 grados. Bueno, en contraste con lo que va a suceder, sin embargo, hoy, lo que está sucediendo ya, de hecho, en el litoral mediterráneo, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, la zona de Almería, de Granada, donde hoy se esperan hoy máximas de hasta 40 grados. Sin embargo, en el tercio norte peninsular, en todo el Cantábrico, Castilla, León y Madrid, pues han bajado mucho los termómetros. Bueno, luego hablaremos despacio y detalladamente de todo el panorama político, con algunas novedades, con otras cosas que no cambian, la cita hoy de Maribén, del rey con Pedro Sánchez. Pero os pregunto antes, no tiene nada que ver con los asuntos políticos y no es incluso de nuestro país, lo de México. Ese asalto ayer a la Casa de la Moneda, una de las tiendas de la Casa de la Moneda mexicana. Bueno, antes decíamos que ha pasado un poquito lo que la Casa de Papel, esa exitosa serie. Pero en la realidad, tremendo, pero se han llevado 2 millones de euros. Es alucinante. Y lo que están viendo incluso es si habría colaboración o no en este acto de asalto de algunos empleados de la Casa de la Moneda, porque hay elementos que digamos que son sospechosos. O sea, que no, no sé si lo habéis tenido oportunidad de ver las imágenes, y pero desde luego es una de las noticias que más se está destacando en la prensa norteamericana y de todo Centroamérica, desde luego.
Yo creo que están creando escuela, ¿no? Porque la Casa de Papel está llegando a todos los rincones del mundo, hasta Times Square, ¿no? Hasta Nueva York, está la exitosa serie de Antena 3, pero no solamente es que lo están llevando a la realidad, es decir, es que esto lo están imitando realmente, lo cual no deja de tener su aquel y dice mucho de la creatividad, originalidad de algunos para que cuando la realidad supera la ficción, ¿no? Como es el caso.
Cuatro asaltantes, al menos cuatro, se está comprobando, además han actuado con una rapidez inusitada.
Sin estropicios, sabían lo que querían, sí, iban a lo que iban.
Muy,
¿no?,
rápido, creo que en
muy
cuatro minutos
todo,
lo han conseguido.
Y además con un aspecto de incomplicidad interna, ¿no? Porque además no tuvieron ningún problema para poder acceder y salieron en apenas cuatro minutos.
Cuatro,
¿no?,
minutos, pues.
Y que es dinero.
No. 50 millones, ¿no? Dicen,
sí, casi pesos, el valor. Son algo más de 2 millones de euros, o sea que es un dineral lo que se han llevado.
Pinta golpe desde dentro, ¿no? Esto,
como eso es lo que hay elementos, la bóveda de seguridad estaba abierta también, lo cual es evidentemente sospechoso, y bueno, lo que está investigando la policía mexicana, de momento estamos hablando de indicios, es que puede haber colaboración interna, algún empleado de esa tienda que está incrustada, anexa a la Casa de la Moneda mexicana. En fin, es lo que ha habido, si hay mañana novedades las iremos contando, y por supuesto a lo largo del día. Vamos a hacer una pausa y vamos con todo el material informativo de hoy, que no está mal, no está nada mal para estar a un 7 de agosto.
En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
¡Bienvenidos al Juego de los Anillos!
Llega un nuevo concurso.
5 anillos que utilizarán en cada una de las fases del programa. Cuanto más pequeño es el anillo, más difícil será encontrar la respuesta en la pantalla. Pero más dinero acumularán en su marcador.
Presentado por Jorge Fernández. El Juego de los Anillos. Estreno hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Hoy se presenta el nuevo smartphone de Samsung con una...
¿Qué dices? ¿Cómo vas a hacerle spoiler a toda España?
A ver, tío, que tengo que contarlo, es un anuncio.
No, yo me quiero enterar cuando salga.
Bueno, que se acaba la cuña. Nuevo smartphone de Samsung con...
Todavía no podemos decirte las novedades que tendrá nuestro nuevo smartphone, pero si quieres enterarte puedes hacerlo esta noche a las 10 en Samsung.com.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Pasa de tener un armario sencillo a tener un vestidor máster con Leroy Merlin. Consigue ya el vestidor con el que siempre has soñado y que viste hacer en el programa de televisión Masters de la Reforma. Ahora con un 15% de descuento hasta el 26 de agosto. Todo en orden, a la vista y hecho a tu medida. No esperes más y sube tus armarios de nivel. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 61 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 61 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Más de uno.
8:39, las 7:39 en las Islas Canarias. Ahora entramos en territorio político, que hay varios asuntos que hay que examinar y además con detalle, pero antes dejadme que hablemos del Open Arms, que es, como sabéis, el barco de la ONG española Proactiva Open Arms, y que lleva ya varios días, casi una semana, esperando en el Mediterráneo que algún país les deje desembarcar a los más de 120 migrantes que llevan a bordo. Lo están intentando, pero de momento Italia, como era previsible por otro lado, y también Malta, han dicho que no pueden desembarcar ni en puerto italiano ni en puerto maltés alguno. Y España lo que está diciendo, lo dijo ayer mismo incluso la ministra Celá, lo dijo anteayer el ministro Ábalos, es que no es un problema o una situación que puede resolver España por sí sola. Es decir, que es una cuestión que hay que resolver en el seno de la Unión Europea en su conjunto. Creo que tenemos comunicación hasta ahora con Anabel Montes, que es la jefa de misión del Open Arms. Anabel, buenos días.
Buenos días.
Lo primero, ¿en qué punto exacto os encontráis y qué estado de salud tienen los más de 120 inmigrantes que lleváis a bordo?
Bueno, pues ahora mismo estamos a unas 28 millas de la isla de Lampedusa, en el mar Mediterráneo, que pertenece a Italia. Y bueno, las 121 personas que tenemos a bordo ahora mismo están en una situación más o menos estable. Pero bueno, somos conscientes de que cuanto más tiempo tarde en llegar una respuesta y una solución a esta situación, más posibilidades hay de que se transforme en algo más difícil, más complicado, hablando en cuanto a sobre todo a la salud psicológica de la gente que tenemos a bordo, que con el paso de los días y el cansancio se ve cómo aumenta las ansiedades y todo lo que deriva estar estancado en esta situación después de todo el camino que ya han tenido que hacer, claro.
¿De qué nacionalidades son o son todas de la misma nacionalidad?
No, tenemos a nivel porcentual la mayoría hay gente de Eritrea, hay gente de Etiopía, pero también tenemos Costa de Marfil, tenemos Ghana, Chad, Mali, un poco, más o menos un poquito de los lugares que habitualmente suelen salir.
¿Habéis contactado con algún representante del gobierno español para ver si es posible que pudieras desembarcar en algún puerto de nuestro país?
Nosotros desde el barco estamos, siempre que hacemos un rescate, y lo mismo ha pasado en esta ocasión, siempre hemos informado a nuestro estado de bandera, que en este caso es España, que es quien al final también acaba, tiene poder de palabra sobre nosotros, le hemos informado todo el tiempo de los rescates que hemos hecho, de la situación en la que encontramos y de dónde estamos actualmente. Obviamente la zona de responsabilidad en la que estamos trabajando compete a Italia y Malta, pero el Estado español está informado absolutamente de toda la situación en la que nos encontramos.
¿Y cuál ha sido la respuesta? De momento negativa, ¿no?
No, de momento lo que es a nivel oficial, de comunicación directa con el barco, no hemos tenido mucha conversación más allá de la curso de recibo de nuestros mensajes, por supuesto, y de derivarnos a la zona competente en la que hemos hecho el rescate, poniéndonos en contacto con ellos. Pero bueno, de momento la situación está, digamos, en stand-by, por decirlo de alguna manera.
En compás de espera. Bueno, lo que dice el gobierno, lo recordábamos antes, es que España no puede convertirse en el único puerto seguro de Europa y que hace falta una solución, sí, pero a nivel comunitario, a nivel europeo. Cuando oís esto, ¿qué os parece?
Bueno, efectivamente, está claro que hay zonas de responsabilidad que competen a los países que geográficamente están en esta zona, y en este caso nuestra zona, la zona de responsabilidad competente es Italia y Malta, de la misma manera que la zona de responsabilidad del sur del Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán pertenece a España. Por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo es simplemente que se cumpla la ley, que se cumplan los acuerdos y convenios internacionales firmados por los propios países, que dicen que en esta zona en la que nos encontramos sean Italia y Malta. Lo que puede hacer o lo que debe hacer al final nuestro estado de bandera, o sea, España, es interceder para que esto suceda, pero en la zona que compete, obviamente.
Uh-huh. Bueno, pues en Italia parece que no están muy por la labor, porque de hecho han aprobado una ley, lo que se conoce como el decreto Salvini, que va a ampliar incluso las multas a las ONGs con hasta 1 millón de euros. No sé si eso está poniendo la cosa casi, no diría imposible, pero muy, muy complicada, ¿no?, para seguir trabajando en el Mediterráneo, cada vez más difícil.
Sí, eso es. Afirmativamente, cada vez lo están complicando más, como bien has dicho, con el decreto de seguridad que ha sido aprobado hace 2 días, el de 1 millón de euros, pero realmente nosotros seguimos trabajando bajo el mismo marco legal que llevamos haciendo los 3 años que llevamos en el Mediterráneo, y es por esa misma razón por la cual estamos trabajando todavía y no se nos ha impedido de ninguna manera real y eficiente el poder seguir haciendo este trabajo. Por lo tanto, está claro que la situación es cada vez más complicada, que nos tenemos que enfrentar a situaciones como la que estamos viviendo ahora, de un bloqueo en medio del mar, pero mientras haya gente que necesita ayuda y la situación no se solvente, no se solucione de otra manera, en la cual la vida de las personas no corra peligro, nosotros vamos a seguir estando aquí.
Lo que sucede es que si Italia no da el paso y nadie convence a Italia y van pasando los días, supongo que habrá un margen, ¿no? Porque esto no se puede prolongar, me imagino, 5, 6 o 8 días más.
Bueno, hay una serie de pasos a dar. Obviamente, ahora estamos aguantando, por decirlo de alguna manera. Aquí, bueno, estamos aguantando realmente, sí, esperando a que haya esa, a que se interceda, a que el gobierno español interceda para que podamos realmente desembarcar donde nos toca desembarcar, y llegado un momento tendremos que seguir solicitando la tenemos que solicitar desembarco de todas las personas que tenemos a bordo a los siguientes puertos cercanos en orden. Estamos, si han sido Italia y Malta, pues los siguientes que están en cercanía, pues bueno, está Francia, está Grecia, pero de momento no hemos llegado a ese paso porque no queremos, el hecho de ir a otro puerto que no sé qué les corresponde, bueno, aparte de que es una muestra de las políticas que se están haciendo ahora, también sería una manera de legitimar ese quebrantamiento de la ley. Entonces eso es precisamente lo que no queremos. Solo queremos que se cumpla en las leyes de desembarco. Luego la distribución de la gente, eso ya es un tema que tendrá que ser hablado entre las autoridades. Pero el desembarco tiene que ser en el puerto seguro más cercano, como dictan las normas internacionales.
Bueno, pues ojalá haya solución en las próximas horas y así la contaremos. Ana Montes, jefa de misión del Open Arms, gracias de verdad por haber estado con nosotros esta mañana desde allí, desde aguas de Lampedusa.
Gracias a vosotros, buenos días.
Bueno, creo que lo explicaba Ana Montes muy, muy claro, ¿no? Diciendo que solo quieren que se cumpla la normativa, ¿no? Si están en aguas italianas, pues le corresponde o bien a Italia o bien a Malta el desembarco. No están pidiendo nada raro, pero claro, a ver quién convence,
claro, lo que pasa,
al gobierno de Matteo Salvini, que para Salvini, que pueda autorizarlo.
Salvini ha utilizado eso como una bandera política de una manera realmente lesiva. Cuando uno ve la aprobación de lo que llamaban la ley Salvini, ¿no? De hecho, justamente vengo de Italia, estuve esta semana en Acharoli, en el puerto de Acharoli, y estaba esta discusión con un grupo de periodistas italianos que estaba trabajando con esto, diciendo, bueno, que primero es claramente una violación de los elementos fundamentales de la ley del mar. O sea, tú no puedes, quien es rescatado en el mar no puede ser dejado en el mar, tienes que sacarlo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Salvini dice que ellos no que son patrullas activos, que realmente él no va a permitir que esto ocurra. Pero lo que sí es cierto es que hay una interpretación errónea y equivocada de la ley, hay una violación de la ley tremenda, ¿no? Entonces, esta gente no pueden volver a las costas de Libia. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de ACNUR, ¿no? Y de la Unión Europea en todo esto, ¿no? Y para, mientras Salvini amenaza además con multar a los países que sea la bandera, ¿no? Como decía la responsable del Open Arms. Entonces creo que el uso político que ha hecho Salvini es moralmente deleznable de todo esto.
Yo creo que es verdad que Salvini hizo un uso político deleznable y que creo que es una responsabilidad de la Unión Europea. Es decir, si tú estás dentro de la Unión Europea, tienes que estar para lo bueno y para lo malo, y la Unión Europea no puede permanecer impasible si hay uno de sus Estados miembros que no respeta unas leyes o unas normas que sean dentro de la Unión Europea. Pero al final en la Unión Europea nadie quiere tomar esta bandera porque es muy complicado. Y España también lo utilizó políticamente. Yo creo que aquellas imágenes de que nosotros traíamos el barco que nadie quería y se alertaba, ojo, está muy bien porque esas personas corrían riesgo, pero el problema era que te pudieras convertir en lo que ahora el gobierno no se quiere convertir, porque ahora tú hacías la entrevista, nosotros en La Razón entrevistábamos hoy al fundador de Open Arms,
Oscar Camps, ¿no?
Y sí, claro, y comentaban exactamente lo mismo, decían, nosotros en España, ya es una cuestión de llamar, no, es que España ya ha hecho llegar, ya vivió España hace unos meses también un barco de la Open Arms y no lo rescatamos, ¿por qué? Porque no te puedes convertir en el puerto. Pero es verdad que la Unión Europea tiene que hacer algo, y es el típico problema, que es un problema fundamental, que los gobiernos, acordaros, después de estos barcos que fueron muy llamativos, que todos los medios prestábamos atención y que ahora es verdad que se presta menos, hubo esa cumbre donde se hablaba de hacer esas plataformas en el mar, que era también un auténtico desastre. Bueno, en los países que España se ofreció a hacerlo, pero ya luego se olvidó, y eso no, es una cosa que tiene que tener una solución comunitaria, y a Italia se podrá hacer algo, digo yo, ¿no? Si no acoge, tendrá que tener un mínimo de responsabilidad si está dentro de la Unión Europea.
Pero yo creo que la Unión Europea siempre ha pecado de gran indolencia. Este es el tema de inmigración. Fue y será el gran tema de Europa, Brexit al margen de que ahora nos tocará después del verano, ¿no? Pero es el gran tema, es el que más preocupa, y hay una gran indolencia por parte de la Unión Europea. Se erige como el gran vigilante de los derechos humanos y dice que pues llamará al orden a países como Italia si los contravienen, pero realmente después todo se queda en papel mojado. Y a mí lo que realmente me preocupa, porque es verdad que yo creo que aquí todos tenemos una fibra sensible y no podemos ser ajenos a todo lo que está pasando en el Mediterráneo, lógicamente, pero contextualizando lo que está pasando, lo decías, Óscar, o sea, se ha aprobado el decreto Salvini en el Senado y, curiosamente, los líderes y los partidos políticos que apoyan a estos líderes, que llevan a cabo unas políticas antimigratorias o inmigratorias más restrictivas, aludiendo a la seguridad de sus ciudadanos, etcétera, etcétera, cada vez tienen más poder y cada vez tienen más apoyo de los ciudadanos. Que es a mí lo que me llama la atención. Muchas veces yo no sé si son los líderes y estos partidos los que llevan a los que, mediante una corriente populista, llevan a una sociedad a pensar así, a recibir sus votos, o son realmente esta sociedad los que le están pidiendo
a
los líderes.
¿Quién atrae a quién, no? No sé.
Y esto realmente es lo que más me preocupa, ¿no? Este caldo de cultivo, este contexto, esto que se percibe, que se huele, es realmente preocupante, porque denota una insolidaridad y un populismo, pues, en Europa, bastante preocupante.
Bueno, pues a ver si hay solución en las próximas horas, porque recordamos son 121 personas.
121 personas, sí.
Las que están dentro de los barcos, y nos decía Ana Montes que, evidentemente, con el ánimo muy caído y en unas circunstancias físicas que no son, pues, las mejores, precisamente, para una persona. Bueno, territorio político. Lo de Pedro Sánchez hoy en Maribén, que es realmente peculiar, ¿no? Porque es, el año pasado, bueno, Pedro Sánchez llegaba allí, nada, recién nombrado, dos meses antes. Oíamos antes algún testimonio suyo, algún corte eufórico, contentísimo, súper optimista sobre su gobierno. Y un año después, pues llega, como llega, ¿no? Con la investidura fallida hace solo dos semanas y con la incógnita de si antes del 23 de septiembre podrá o no podrá recabar apoyos para una segunda intentona. ¿Qué cabe esperar de la cita de hoy con el rey? Supongo que tampoco grandes novedades, ¿no?
Yo creo, fíjate, el mensaje que va a transmitir. Bueno, primero hay que agradecer, lo hablaba antes con Pilar, que Pedro Sánchez está tan activo en este principio de agosto, en estas vacaciones. Como ha suspendido el examen de julio, pues está apoyando para aprobar el de septiembre, ¿no? Que esté activo. Y yo creo que el Pedro Sánchez tendrá que decir, responder al mensaje que a su vez el rey, que Felipe VI, dijo aquella declaración de que era necesario que se entendiesen para que hubiera un gobierno de España, que es una declaración obvia, porque todos queremos que haya gobierno de España, lógicamente, cuanto antes posible, ¿no? Y en este sentido va a persistir lo que es el mantra de que está esgrimiendo Carmen Calvo Ábalos en estos días, y es que no se va a volver a presentar, no va a pedir al rey que volver a presentarse si no ha recabado los apoyos suficientes. Y como ahora mismo no ha recabado los apoyos suficientes, ni parece que los vaya a recabar, es verdad que estamos a principios de agosto, pero está en mes de agosto, por lo que hemos visto, Unidas Podemos, porque no veo otra posibilidad de gobernar más que con Unidas Podemos, pues no parece que estén negociando mucho, pues ahora mismo están muy lejos de conseguir esos apoyos y están muy lejos de que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente. Sí. Y yo creo que las reuniones estas que está teniendo María Tunianas con organizaciones civiles, con empresarios, con gente del mundo de la economía empresarial, no es tanto para presionar a Unidas Podemos, que también, sino para establecer, digamos, un argumento para decir, fíjate, yo he hecho todo, claro, lo posible en agosto, pero no
en
me han
su
dejado.
Pero en el propio estilo Sánchez, es decir, él tiene una digamos, una forma muy característica de resolver las cosas a su favor, porque estas rondas de reuniones son escenográficas, eso parece un fotocall. Hoy en Voz Populi, Jorge Sainz lleva, ¿no?, que son reuniones de tres minutos, prácticamente, donde Sánchez apunta, no dice si habrá gobierno o no, pero lo que hace es mostrarse, ¿no?, que es una y otra vez su gran atributo. Decía Oscar, bueno, hace un año parecía, y es verdad lo que dice también Cardero, que bueno, ha reprobado el examen en julio, pero sigue Moncloa. Y sigue ganando tiempo una y otra vez, ¿no? Entonces, él como personaje, creo que lo que más saca el brillo es a sí mismo, ¿no? No importa lo que ocurra, él tiene que estar en el centro, ¿no? Desplegando sus muchísimas aptitudes democráticas, que en realidad son pocas, porque ni siquiera Podemos ha sido convocado. Y hay quien dice que antes de convocar a Garzón. Que
Alberto Garzón, incluso, sí, claro. Al líder de Izquierda Unida, pues es posible. Hombre, vamos a ver si sigue el criterio de que parece que está siguiendo, es de menos representación parlamentaria más. Digo, pero si sigue ese criterio, porque llamó a Compromís que tiene un diputado, pues quizá el regionalista Cántabro se lo puede ahorrar porque ya le apoyó en la investidura, ¿no? Pero quizá, creo que son dos los escaños que obtuvo Izquierda Unida, ¿no? De los 71. Bueno,
pues, si realmente quisiera desbloquear la situación, estaría llamando a Pablo Iglesias. Él sabe que es su único camino, después de lo que hemos visto que el Partido Popular y Ciudadanos han dejado claro que no se van a abstener, y en lo que estamos viviendo otra vez es un mareo. Es decir, lo que viene es estar dando la sensación de que está activo. Acordaros que cuando llegamos a la investidura decíamos todos los periodistas, pero si no se ha negociado nada, y ellos decían, sí, bueno, estamos, piensan algunos en Moncloa que si tú dejas el tiempo correr a Podemos le va a entrar el pánico y finalmente va a aceptar ese gobierno a la portuguesa, pero yo creo que los que están en eso deben ver lo que ocurrió en julio, que vimos que Podemos al final se mantuvo sin mover su posición. Y luego también hay que tener en cuenta que a Sánchez le encanta esto de mezclarlo del presidente del gobierno. El señor Sánchez es el candidato de un partido, del Partido Socialista, no se nos olvida, aunque sea presidente en funciones para algunas cosas. Pero, por ejemplo, ayer cuando hacía las reuniones estas colectivos educativos, y va la señora Zela y dice, no, perdone, es que este señor es el líder del Partido Socialista que está intentando recabar apoyos, no sé si en el colectivo educativo que irá a votar o no, pero no puede llevarse a la señora Zela como de compañía allí, porque es que Sánchez, Zela, lo hemos visto también con Batet, cómo ha gestionado toda la investidura. No es que estoy a ver si Sánchez me llama a ver cuándo convoco. Pues creo que se le olvida que una cosa es ser el presidente en funciones, que tiene sus funciones, y otra cosa es ser el candidato del Partido Socialista a una investidura.
De hecho, la reunión que debe estar teniendo ahora mismo, que va a tener ahora mismo dentro de media hora con las grandes empresas industriales y los clientes energéticos, se realiza en una sede del Partido Socialista, con el presidente en funciones y la ministra de Transición Ecológica. Se mezcla todo. Lo que pasa es que, a pesar de que todos vemos aquí, y creo que con razón, que es un postureo del presidente del gobierno, la verdad es que le funciona. Le funcionan los sondeos, le funciona el CIS, y vosotros, si vosotros habláis con las organizaciones civiles, con los empresarios y tal, salen encantados de la reunión, porque hay alguien que les escucha en agosto y que parece que denota que tiene interés, ¿no? Y le funciona. Esta escenografía, este postureo, al presidente en funciones, a Pedro Sánchez, le funciona.
Sí, prácticamente no hay sector económico con el que no se haya reunido, ¿no?
Lo único es si luego nos sumas.
Hoy es el cuarto día.
No funciona. Si luego nos sumas, claro, puede funcionar como esto, como decías.
No tiene una mayoría que presentarle.
Como marketing, sí. Como marketing, está muy bien. Y aquello de la partida de ajedrez, que en julio nos volvían locos, con Moncloa esto era el jaque mate, yo ya no sabía quién mataba, quién era jaque, quién era el caballo, pero al final no salió. Y si tú llegas y antes del 23 de septiembre no tienes a Pablo Iglesias, pues te puedes haber reunido con todo el mundo, incluso volver a hacer esto que ya no solo Pedro Sánchez, yo si fuera de una plataforma tipo Teruel existe estaría indignada, porque hay un uso de la España vaciada continuamente por parte de los partidos. Yo cuando ayer ya dijo que iban a llevar instituciones, digo, por favor, que les lleven el tren antes de llevarles una institución.
Claro. Es que Pedro Sánchez ya está pensando en noviembre, yo creo que más está pensando en noviembre.
El efecto campaña es demasiado evidente, está muy, muy, muy en primera línea.
Bueno, hoy antes de ver al rey, Pedro Sánchez va a reunirse, en cosa de media hora aquí en Madrid con representantes del sector industrial, también con representantes del sector turístico, y mañana cita importante porque se ve con los agentes sociales, se va a ver con las patronales CEO y CEPYME y también con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y tenemos comunicación hasta ahora con Pepe Álvarez, que como sabéis es el secretario general del sindicato UGT. Pepe Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo afrontan la cita de mañana? ¿Esperanzados o más bien un poco ahí a la expectativa?
Bueno, a la expectativa seguro, porque yo creo que en estos momentos no se sabe muy bien cuál va a ser el resultado de esta ronda ni si va a haber un nuevo proceso de investidura, pero en todo caso con el convencimiento y la seguridad de que le vamos a trasladar al presidente la posición sindical que claramente quiere gobierno. España no puede estar más tiempo sin gobierno, no solo llevamos un periodo de un año, sino que llevamos ya casi 4 años con una situación de inestabilidad en el gobierno, sin un programa a desarrollar, y nosotros en ese sentido, pues desde los servicios públicos que necesitan más recursos, pasando por la industria, que es imprescindible un acuerdo para reindustrializar nuestro país, para hacer frente a las situaciones que vemos, como la del sector del automóvil, o para tratar los temas de formación profesional que el presidente hace un año puso encima de la mesa, pero que después quedaron colgados, o la propia situación de los bomberos forestales, que tiene mucho que ver con el medio ambiente, que hemos ido viendo durante todos estos meses, que están en una situación de precariedad, no solo laboral, no solo salarial, sino también de medios para extinguir los incendios. Es necesario un gobierno, hay una mayoría en el Parlamento que puede posibilitar un gobierno de progreso, un gobierno de izquierdas, y con ese ánimo vamos a la reunión.
Claro, parece que el gobierno de progreso puede ser gobierno de progreso en coalición con Podemos, aunque ahora parezca que es bastante complicado, pero podría ser, o un gobierno monocolor del PSOE. Desde la UGT, de las dos opciones, ¿cuál verían mejor?
Bueno, a mí me parece que las organizaciones sindicales no tenemos que entrar en esa cuestión, por lo menos en estos momentos. No sé lo que nos deparará el tiempo, pero a mí me parece que la otra negociación tuvo un problema de fondo, que es que no hubo una negociación de cuáles son los compromisos que adquirían los dos partidos de cara a las políticas a desarrollar, y en parte, desde nuestro punto de vista, ese es uno de los motivos por los que fracasó el intento de investidura. Me parece que lo más importante en estos momentos es para qué, y en todo caso después el con quién, pues es una cuestión que deberían de acordar el gobierno, o sea, el Partido Socialista y Unidas Podemos, porque esta situación actual yo creo que es muy difícil que la pueda entender la ciudadanía. Creo que la ciudadanía está reclamando políticas, cambios, gobierno fuerte, y eso es lo que le vamos a trasladar al presidente.
Bueno, una de sus prioridades, no solo en UGT, también en Comisiones Obreras, es la derogación de la reforma laboral, que en su día aprobó el Partido Popular, pero que el gobierno de Pedro Sánchez optó por no derogar del todo, solo retocarla, y de momento parece que no ha cambiado de criterio. ¿Esa es una condición para ustedes sine qua non, fundamental, para que puedan apoyar ese gobierno de progreso?
Sin ningún lugar a dudas. Nosotros creemos que es absolutamente imprescindible derogar las reformas laborales en un proceso de negociación. Eso, por tanto, quiere decir que vamos a ver cuál es el resultado final, pero nosotros vamos a ir a la mesa con la exigencia de derogación. No por capricho, sino sencillamente porque estos días se está hablando de la situación de precariedad laboral, de las personas que están haciendo millones de horas extraordinarias cada mes sin cobrarlas, de las personas que entran a trabajar a una hora y no saben a qué hora van a salir, o se está hablando poco, desde mi punto de vista, de la situación que tienen los casi 3.400.000 parados que hay en nuestro país. Para nosotros eso tiene mucho que ver con la actual legislación laboral, que impide incluso que la propia Inspección de Trabajo, aunque tuviera medios que no tiene, pueda hacer que se cumpla la ley. Por eso nos parece que ese es un tema crucial, para después, efectivamente, como dice el PSOE, poder abordar una renovación completa del Estatuto de los Trabajadores, que es una ley que ya data, si no recuerdo mal, del año 84, que ha ido sufriendo reformas, pero que efectivamente necesita un cambio integral.
¿Están preocupados por los datos económicos que han ido surgiendo, sobre todo en las últimas semanas? Por ejemplo, mencionaba usted el dato del paro. El dato del paro en julio ha sido el peor de la última década. ¿Les inquietan los datos económicos, los indicadores que se van conociendo de dos meses a esta parte?
Nos inquietan los indicadores económicos. Es una cuestión que también tiene mucho que ver con la situación global que se está viviendo en el mundo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, o la propia situación de algunos de los países motores en la Unión Europea. Pero a mí me parece que los datos de julio tenemos que analizarlos más a fondo, y sobre todo los datos de registro en las oficinas del INEM no son los mejores para poder analizar cuál es la tendencia de creación de empleo o de destrucción de empleo. La EPA de un mes anterior, que sí que marca mucho la tendencia, es verdad que ya planteaba una cierta desaceleración de la creación de empleo, y en ese sentido, pues dentro de las conversaciones, esta es una cuestión que se ha hablado fundamentalmente, pero nosotros la situamos más desde el punto de vista de la creación de empleo estable y con futuro.
Bueno, me acompañan en tertulia Pilar Gómez, Karina Sáenz Borgo, Nacho Cardero. Creo que los tres tienen alguna pregunta para usted, don Pepe.
Muy bien.
Yo quisiera preguntarle hasta qué punto dentro de la representación de los trabajadores laboral podría, ¿no? ¿Qué papel podría tener, ¿no?, en un acercamiento entre tanto Podemos como el gobierno, que realmente es el enclave que más permitiría o es el más coherente, ¿no?, en función de los intereses que vosotros representáis y defender? Ya sé que elude hacer valoraciones políticas, pero seríais una llave importante de acercamiento.
Bueno, será el papel que quieran tener. Nosotros no tenemos ningún interés en tener un papel especial, porque somos plenamente conscientes de que el próximo gobierno, aunque sea un gobierno que nazca de un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, será un gobierno con el que tendremos que pelear para poder sacar adelante nuestras reivindicaciones. Nunca nos ha regalado nadie nada y ahora tampoco, pero la verdad es que hasta ahora, por lo menos por lo que hace referencia a la UGT, hemos vivido este proceso como espectadores, y no es un lamento, ¿eh? A mí me parece bien, no tenemos por qué formar parte de la vida de esa política. Si en este camino necesitan algún tipo de ayuda para ponerse de acuerdo, lo vamos a hacer, porque nos jugamos los derechos y nos jugamos el futuro de mucha gente en nuestro país.
Pilar.
Buenos días. Hola, usted buenos días. Ha tenido ocasión de hablar con Pablo Iglesias después de la investidura fallida, digo a nivel personal, no como representante de UGT, o sea, para saber qué percepción tenían o si Pablo Iglesias ha hablado con usted de por qué no fue capaz de o por qué no apoyó a Pedro Sánchez.
La verdad es que con Pablo Iglesias concretamente no he tenido ocasión de,
¿y con gente de Podemos?,
de hablar después. Con gente de Izquierda Unida, de la coalición, sí que he tenido ocasión de hablar. Yo creo que finalmente, bueno, pues ha habido toda una serie de cuestiones que no han cerrado lo suficiente. Por eso yo en su momento dije que creo que no estaban acostumbrados a negociar muchos convenios colectivos. A mí me parece que las negociaciones hay que sentarse a la mesa en algunas ocasiones sabiendo que tienes que acordar. Nosotros lo hacemos en muchas ocasiones, sobre todo cuando tenemos encima de la mesa despidos, cuando tenemos encima de la mesa expedientes de regulación de empleo, y en ese sentido, pues finalmente, aunque sea a las 5 de la mañana, llegamos a un acuerdo. Eso es lo que creo que ha faltado, seguramente porque pues hay más oportunidades en el horizonte, pero yo creo que esa es la línea que tienen que seguir. España ha decidido que quiere una izquierda plural, que quiere una izquierda donde hay más de un partido político, aunque uno tenga una cierta hegemonía, tiene peso para constituir gobierno, y en ese sentido, pues que creo que tiene que haber negociaciones.
Nacho Cardero.
Sí, señor Álvarez. Me gustaría que me hiciese una valoración de esta ronda de reuniones, de contactos que está teniendo el presidente en funciones con organizaciones civiles, patronales, sindicatos. Lo digo sobre todo porque tuve la semana pasada, estuve con su antecesor en el cargo, con Cándido Méndez, y se notaba molesto por el hecho de, bueno, porque de alguna forma se les estaba utilizando, pero más molesto todavía porque se les ponía al mismo nivel organizaciones con una, digamos, con una estructura, que con unos estatutos, con un proceso democrático por el que han sido elegidos sus líderes, como es el caso de UGT o de Comisiones, con otras organizaciones civiles que no tenían, digamos, esta estructura o que tenían este desarrollo. ¿Usted se siente también así un poco molesto porque se le ponga al mismo nivel a sindicatos con una trayectoria, con un pedigrí, con una fuerza, con una estructura democrática, con otras organizaciones civiles que no lo tienen?
No, en absoluto. Yo me siento satisfecho de que el presidente del gobierno, que lo hace como presidente del gobierno en funciones, se reúna con las organizaciones sindicales y patronales, y me parece razonable que en sede del PSOE pues tenga en cuenta las opiniones de organizaciones de carácter sectorial que tienen peso en nuestro país desde el punto de vista sectorial, y que yo creo que también tienen muchas cosas que decir en relación a la configuración de un programa político que va mucho más allá de lo que es estrictamente el papel de las organizaciones sindicales. Me parece en ese sentido que el presidente del gobierno ha marcado claramente la diferencia entre las reuniones que ha tenido con estas organizaciones, que si no recuerdo mal las ha ido haciendo en, creo que en la sede del PSOE, no sé exactamente, pero no era en la Moncloa, y nosotros vamos a reunir con el presidente en funciones en la Moncloa. A mí, en estos momentos, me parece que las organizaciones de sindicales tenemos que contribuir a generar las condiciones para que haya gobierno. No quiero ni pensar qué pasa en nuestro país si llega el 23 de septiembre y hay una nueva cita electoral en noviembre. Tenemos que dar respuesta al aumento de las pensiones que, con la actual legislación, no será posible subir más allá del 0,25. Volvemos a tener una situación presupuestaria bloqueada de cara al enero, que con toda seguridad o con muchas posibilidades no vamos a tener el gobierno tampoco, ni un parlamento plenamente funcionando, todo lo que tiene que ver con las demandas de, sobre todo de las personas de los servicios públicos, en relación a la sanidad, en relación a la educación, al nuevo curso universitario, a los temas del medio ambiente, que tampoco pueden esperar y también necesitan una respuesta, por no hablar de la situación de precariedad que se vive en nuestro país, o de los 3.400.000 parados que están esperando un gobierno que ponga en marcha un programa que realmente les ayude a salir de la situación de desempleo en la que están.
Una cuestión más, don Pepe Álvarez, y cambiando de tercio. Estamos a poco más de un mes de conocer la sentencia del procés, del juicio del procés. Usted ha liberado mucho tiempo la UGT allí en Cataluña. Creo que hace poco se entrevistó incluso con Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners. ¿Qué sentencia espera y qué sentencia desearía?
Bueno, a la altura que estamos, yo creo que hay que esperar una sentencia justa, y yo espero del Tribunal Supremo una sentencia justa, y en ese sentido creo que es lo que espera la ciudadanía en España y en Cataluña. Ir más allá de eso en estos momentos con un proceso judicial que ha sido televisado y visto por todas las personas que lo han querido ver, en el que yo mismo he tenido la ocasión de participar como testigo, me parece que no ayuda a que haya un clima que permita que la sentencia sea un elemento para cerrar los problemas que vivimos en los últimos años con Cataluña, por lo menos para iniciar un proceso de distensión que nos ayude a poder caminar en diálogo y en acuerdo con pleno respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
Y la última cuestión. Ayer Pedro Sánchez se reunía con los colectivos de la llamada España Vacía, ¿no?, y planteó la posibilidad de que, si al final acaba formando gobierno, bueno, pues se trasladen ciertos organismos del Estado desde Madrid a capitales de provincia, bueno, a lugares más pequeños, ¿no?, a ciudades más pequeñas, capitales de provincia menos poblada. ¿Qué le parece? Igual lo tienen que tratar mañana, porque supongo que a un funcionario que trabaja y que vive en Madrid no le haría mucha gracia tener que hacer, pues no sé, 100 o 150 kilómetros todos los días. Los sindicatos de la función pública tendrán algo que decir, ¿no? Me imagino.
Bueno, a mí me parece que todo lo relacionado con la España vaciada necesita seguramente un proyecto mucho más amplio. Nosotros hace mucho tiempo que venimos denunciando esta situación que se produce en nuestro país, que hay quien piensa que esto favorece a las grandes metrópolis urbanas. En realidad son las más perjudicadas, o por lo menos son tan perjudicadas, porque al final falta agua y problemas para respirar. Todo lo que genera una gran metrópoli como Madrid, Barcelona o Valencia. Y en ese sentido creo que lo primero que hay que corregir seguramente es que no se continúe abriendo la brecha digital. Yo estos días que he tenido la oportunidad de visitar algunos pueblos y de hablar sobre todo con personas del sector de la hostelería. En nuestro país hay mucha gente que tiene negocios importantes que todavía no puede cobrar con la tarjeta Visa porque no le llega la señal para poder tener los dispositivos digitales apropiados. Hablar de las infraestructuras de conexión, ya no con AVE, pero sí con trenes suficientemente rápidos, me parece que son elementos muy importantes. Y creo que en ese camino de generar infraestructuras y de posibilitar que, además, no solo el turismo, que también hay que intentar que llegue a esas zonas, sino poder, sobre todo, situar también industrias, son los elementos claves. No sé exactamente a qué se refería el señor Sánchez.
Es una posibilidad, de momento.
Pero a mí me parece que esa posibilidad, en todo caso, sería la guinda de un trabajo mucho más en profundidad para conseguir que España no se continúe despoblando.
Bueno, pues Pepe Álvarez, secretario general del sindicato UGT, que vaya bien mañana, se reúne en Moncloa, también con Comisiones Obreras, con Pedro Sánchez, y gracias sobre todo por haber estado esta mañana con nosotros aquí en el Más de Uno.
Muchísimas gracias. Y un saludo. Buenos días.
Bueno, aclarado queda lo de mañana con los agentes sociales. Antes de que hablemos de Navarra, que lo vamos a hacer a continuación, un par de cosas del Partido Popular que yo creo que habría que subrayar. Primero, Cayetana Álvarez de Toledo, insistiendo ayer en una entrevista a la agencia EFE en lo de la coalición con Ciudadanos, poniéndole ya incluso un nombre, ¿no? La coalición por lo común. Y luego la recuperación para el partido, en la cúpula del partido no, pero bueno, en un cargo de responsabilidad parlamentaria, de Gabriel Elorriaga, al que, bueno, hoy prácticamente hay unanimidad en toda la prensa, se le califica como aznarista, otro aznarista más sería el titular, otro crítico, ¿no? Porque Cayetana Álvarez de Toledo lo fue con Rajoy y Gabriel Elorriaga, bueno, pues digamos que no tenía una especie de sintonía política con Mariano Rajoy. ¿Qué podemos deducir de estas dos?
Bueno, yo creo que Pablo Casado lo que ha hecho en todo este tiempo, desde que fue elegido en las primarias como líder del Partido Popular, básicamente ha sido pues ir prescindiendo del sorayismo, es decir, de todos los afines a Soraya. Después se ha ido quitando también, curiosamente, todos los que apoyaron del equipo más próximo a María Dolores Cospedal, es decir, de todos los que se presentaron a las primarias. Y curiosamente, quiera o no, porque a él tampoco le gusta mucho a Pablo Casado que se le identifique con el legado de José María Aznar, se ha ido recuperando a la línea más dura del equipo de José María Aznar y también de Esperanza Aguirre.
Se te iba a decir yo que mató a unos padres, pero a otros no.
Exacto.
Mató a unos padres, pero a otros no.
Hombre, yo creo que en el caso de Elorriaga, Laschetti, que son perfiles parecidos, yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo es una persona que, por supuesto, está ligada a Aznar, pero en el caso de estos dos fichajes, yo creo que Pablo Casado busca gente que tenga también experiencia. Mirad el equipo de Pablo Casado. Pablo Casado es un equipo de gente que es muy leal, muy fiel, pero que no
tiene... joven.
Claro, pero que no tienen muchísima experiencia
político,
de gestión,
¿cómo?
Y yo creo que más allá de que sean andaristas, que lo son, porque han trabajado con Aznar y porque son de esa etapa y porque pertenecen a esa línea de pensamiento del partido, son gente que tiene mucha experiencia. Yo creo que Gabriel Elorriaga es una persona que ha tenido funciones y que ha demostrado su valía. A mí me parece que son buenas incorporaciones. Más allá de que luego tendrá que ver qué discurso quiere hacer Casado, y yo la sensación que tengo y lo que vamos a ver a partir de ahora es que el discurso que quiere hacer Casado es el de Casado. Es decir, ha llegado el momento, decíamos, matar al padre o no, a uno más que a otro. Acordaros que...
El casadismo.
Eso es, acordaros que hubo mucho Aznar en la primera campaña y Aznar desapareció de la segunda.
Y la
porque Aznar, claro, tampoco sumaba.
Y la aparición, lo que tú dices, la aparición de Cayetana como parte, como acompañamiento de esa nueva etapa, creo que puede ser muy saludable para el Partido Popular, sobre todo que le ha tomado un año a Casado poder coger las riendas, ¿no? Y poder, de hecho, había mucho ruido con la designación de Cayetana como portavoz, ¿no? De que no gustaba y termina consiguiéndolo, ¿no?
Bueno, curiosamente, es decir, cuando mejor está Pablo Casado, yo creo que es ahora.
Sí. Mm.
Que es justamente cuando no está hablando, también hay que decirlo, porque no ha tenido que meterse en la sobreexposición que le metió llegar al liderazgo del Partido Popular y la campaña de las generales sin apenas dar tiempo a respirar, y le obligó a sobreactuar. Ahora que tiene una línea más moderada, digamos, más estratégica, pues se vean más incluso de hombre de Estado, ¿no?, en su relación con Pedro Sánchez, con el presidente en funciones, asegurándole, oye, que no jamás le va a apoyar una investidura, lógicamente, pero que sí le ofrece pactos de Estado, es decir, dando una imagen mucho más de liderazgo de la que podía mostrar durante la campaña de las generales y durante la...
Y mucho mejor que el propio Rivera. Rivera ha quedado un poco como un hombre bastante frívolo. en comparación, Casado tenía una actitud mucho más política, y sobre todo que Rivera, que estaba disputando la oposición a Casado, y yo creo que Casado ha terminado mucho más fuerte.
Claro, es que Casado llegó y se tuvo que poner en campaña, no pudo ser presidente del PP, y un presidente del PP, se lo decían al propio Casado, no habla todos los días, es decir, un presidente del PP tiene que estar por encima y tienes que tener tus portavoces y tienes que tener poli bueno, poli malo, el que hace un debate más a la derecha, el que hace un debate menos a la derecha, y eso lo tiene que tener en un partido, y Casado tuvo que ser candidato, tuvo una sobreexposición, apareció Abascal no paraba de mirarle de reojo Casado, yo creo que ahí se equivocaron, y ahora que ha pasado el tiempo, Casado se ha podido centrar. Ellos decían siempre, tenemos que ser en el triángulo, el lado más el amplio, que puede hacer que tú tengas más gente, pero Casado además ha visto que el llegar al Congreso a Abascal y las segundas elecciones le han puesto, yo creo, que en su lugar. Es decir, estábamos todos pensando aquellos 80 diputados, y también hemos visto que es un poco inexperto el señor Abascal estos días en el debate, y que tiene un recorrido, hay que darle tiempo, pero que tiene su recorrido, y Rivera creo que se lo ha puesto facilísimo, porque se ha acercado más a Abascal que el propio Casado, entonces ha encontrado su sitio ahora.
Ahora que hablas de Rivera y de Casado, ¿hay alguna posibilidad, veis alguna posibilidad de que esto acabe cuajando? Si al final hay elecciones en esto de la coalición electoral, o en más lugares, no solo en sitios puntuales, como ha sido el caso de Navarra en las últimas generales, pero ¿veis posibilidad de que cuaje? Porque el momento Ciudadanos dice que no. Pero
Cayetana está ablandando el terreno, claro, está haciendo todo el trabajo previo.
A mí me llamó la atención ayer que insistió otra vez, cuando esto ya viene, incluso de la semana pasada, cuando lo dijo Casado, y bueno, Ciudadanos ya había dicho que no. Pero
la misma estrategia que sigue el PSOE con Unidas Podemos es lo que agradece el Partido Popular con Ciudadanos, es decir, es el abrazo del oso. Ciudadanos jamás va a permitir que... Ciudadanos quiere sustituir al Partido Popular, no quiere ir de tener un puesto gregario respecto a Pablo Casado. Eso lo sabe perfectamente Albert Rivera. Albert Rivera se la ha jugado, haciendo un giro estratégico en lo que es el partido brutalmente, que le puede costar muchas críticas y que le puede costar muchos votos, ha pegado ese giro estratégico, no parar a convertirse en un papel gregario secundario para Pablo Casado. Jamás va a permitir o va a ir de la mano en unas posibles listas conjuntas.
Pero de la demasiada rigidez propicia que se pueda quebrar también electoralmente, ¿no? Porque hay una sensación además de reproche hacia Ciudadanos de su exceso, ¿no? De esto irracional, ¿no? Que de no tender la mano al Partido Socialista. Pero yo creo que el exceso de rigidez dentro de Ciudadanos puede terminar ese hiperliderazgo de Rivera, que además puede resultar tan excesivo, ¿no? Y como estomagante en algunos casos. Yo creo que podría matizar, ¿no? Si en algunos momentos fueran con el Partido Popular en temas puntuales.
Bueno, Navarra, toca hablar de Navarra, ya con María Chivite, la socialista convertida en presidenta. Ayer tomó posesión, hoy lo van a hacer los 13 consejeros de su gobierno, que son tanto del Partido Socialista como de Geroa e incluso uno de Podemos. Y ayer su discurso, ¿no? Bueno, precedido por todo lo que se ha comentado en los últimos aproximadamente 15 días, ¿no? El hecho de que ha posibilitado el gobierno Bildu con su abstención, por eso lo ha obtenido el Partido Socialista, y yo creo que ayer Chivite sabía perfectamente que todo lo que dijera iba a ser escrutado al milímetro, por eso hizo un discurso, digamos, sin tacha alguna. Vamos a escuchar un par de testimonios, por ejemplo.
Como presidenta seré la primera en ponerme al frente de la tarea ejecutiva, pero también de esa tarea que he citado, la de construir la confianza, la de profundizar en el diálogo y la de buscar acuerdos para llegar a esos resultados que se reflejarán en una Navarra innovadora, más igualitaria y más social. Un honor, una responsabilidad, un reto, una oportunidad para trabajar por una Navarra que desde su marco institucional y con lealtad al resto de las instituciones forales, españolas y europeas, avance en materias fundamentales para abordar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad.
Bueno, yo creo que fue un discurso que no podía molestar a nadie. Dijo que iba a respetar todas las sensibilidades, por supuesto todas las leyes, tanto las de Navarra como la Constitución española. Un discurso impecable para todo el mundo, pero los hechos quizá van a ser los que marquen pues el éxito o el fracaso de su gobierno.
En el campo de la subjetividad, ella tenía Ábalos ahí, ¿no? Como un señor, ¿no? Acompañándola, pero su lenguaje corporal era una tensión tremenda, no paraba de mirar hacia los lados una y otra vez, es decir, no da una certeza de control, ¿no? Y en ese ejecutivo, con estos dos concejales, que aparte hay como un gesto de normalizar, ¿no? Cuando hay cosas que forman parte del discurso político tanto de Isier como de ella, que determinan que no es una normalización al lugar, o sea, políticamente es un gesto muy comprometedor.
Yo creo que lo va a tener muy complicado. Es verdad que intentó hacer ese discurso correcto, pero claro que en una toma de posesión se tenga que recordar que se va a respetar la Constitución, ya me parece que es una anomalía, es decir, porque estamos hablando de Navarra. Si ya en Navarra tenemos que estar viendo si la presidenta se va a mover en el marco constitucional, bueno, pues creo que tenemos un problema. A mí me parece que Chivite, ella decía que va a ser una empresa difícil este gobierno, y lo sabe bien porque Chivite, precisamente la oposición, estuvo combatiendo junto con Esparza todo este mensaje que ahora ella ha incorporado a su gobierno, porque cuando incorpora ese perfil de gente que viene de Herri Batasuna o de gente que está a favor de la anexión de Navarra al País Vasco, porque Geroa Bai está a favor de la anexión de Navarra al País Vasco, creo que va a ser muy complicado. A mí me hubiera gustado ver a Chivite en el otro lado, en el lado que ha estado siempre, y me hubiera gustado que se hubiera podido llegar a un acuerdo con UPN y que Chivite incluso pudiera haber estado en ese gobierno, haber buscado alguna otra fórmula, y a partir de aquí, bueno, pues que sea verdad todo esto de la Constitución, porque si no, en Navarra va a haber un problema importante porque sus socios no están en eso.
A mí es que me preocupa lo que está sucediendo en Navarra, y me preocupa sobre todo la normalidad con la que ha sido aceptada por el Partido Socialista y por alguno de los varones que María Chivite gobierne con Geroa Bai, con Podemos, con Izquierda Unida y con EH Bildu. Yo sé que esto no gusta, porque ayer mi compañera Ángeles Caballero decía aquí que no era el sí de EH Bildu a María Chivite, sino la abstención, pero yo siempre digo que una abstención cuando permite que alguien gobierne es un sí. O sea, esto, lo demás es demagogia. Y ya sabemos que es EH Bildu y lo que va a pedir, y que esto no, como dijo el propio la portavoz en el Congreso, no es un cheque en blanco, ¿no? Y lo que vimos ayer, pues me preocupa todavía más, ¿no? Hechos simbólicos como el tema de Ábalos, la presencia de Ábalos, que defendió el no a este Frankenstein que se ha formado en Navarra, y sin embargo que ayer lo defendía con gran ahínco, supongo que apoyando a su número dos, Santos Cerdán, en el Ministerio de Fomento, y a uno de sus hombres de confianza de Ábalos, que es el que más ha defendido Santos Cerdán este gobierno, ¿no? Después, por la presencia de Íñigo Urkullu, que realmente es el gran ganador, porque bueno, es verdad que si tú miras la composición del gobierno y los apoyos, verás que hay más nacionalismo y más independentismo que socialismo, ¿no? Entonces él se encuentra a gusto, porque realmente es lo que quiere es la unión de Euskadi a Navarra, y estando ahí en el gobierno, pues eso, pues le ayuda de alguna forma. Y después también lo contaba también Karina, dos de sus consejeros ya apuntan maneras de por dónde va a ir el gobierno. Es decir, decía Pilar, es que Chivite defendió, fue contra la derogación de la ley de símbolos, es decir, con que se pusiera la curriña a instituciones, defendió con que el euskera no fuera solamente la única lengua en el gobierno de Navarra, y ahora nos encontramos que en justicia metemos a un consejero que sí, defendió a los...
El de Podemos.
La Sasua, que defendió a los chavales que pegaron a la Guardia Civil, que los defendió al consejero de Justicia, y por el otro lado metemos a otra consejera que fue la que forcejeó para ponerle al curriña al Ayuntamiento de Pamplona.
En el último chupinazo.
Si estos dos son dos de sus consejeros, ya sabemos un poco por dónde va a ir por la línea de actuación de este gobierno, y esto debería preocupar bastante al PSOE.
Cuando estuve de los varones, ayer precisamente Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, vino a decir que todos vamos a estar vigilantes. Es verdad que luego añadió que está convencido de que María Chivite, bueno, va a respetar la legalidad y va a mirar con lupa y no va a haber gobierno que lo mira mal. No es una declaración, no ponía en duda ni mucho menos lo de Chivite, pero sí llama la atención que tenga que salir un presidente autonómico, ¿no? En este caso, decía yo antes, en el kilómetro cero de la andadura de este gobierno, diciendo que se va a respetar la legalidad.
Es que hubo una presión tremenda. Es que hubo mucho debate también en el PSOE con respecto a qué había que hacer en Navarra, y no estaba claro tampoco que en Navarra se fuera a acabar en esta coalición. Es decir, todo el mundo, y cuando yo fui de los que pensó que no iban a acabar aquí, y además en Ferraz había muchas dudas, gente que lo expresaba públicamente, que lo hacía internamente. Chivite es una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, y iba a hacer lo que Pedro Sánchez mandase que se hiciera, pero aquí faltaban los números, y en el momento en que Pamplona hubo un pacto en sentido contrario, pues el señor Urkullu, que ayer vino a cobrarse sus apoyos en el Congreso, lanzó ese mensaje a Moncloa, es decir, Geroa Bai es el PNV, y vino a decir a nosotros no, en Navarra no nos vas a dejar fuera, ya nos has dejado fuera en Pamplona, y ahí hubo que ver el contrapeso, y sabe el PSOE, como bien estaba apuntando Nacho, sabe que esto es una rémora y que Navarra le va a dar momentos, creo que es por donde va Emiliano García Page, desagradables a la hora del discurso, pero necesitaba los votos del PNV en la investidura de Sánchez.
Bueno, resuelto lo de Navarra. Vamos a ver cómo echa a andar ese gobierno que hoy toman posesión las consejeras. Se sabe ya lo de Madrid, nos va a quedar solo La Rioja, ¿eh? A ver cómo se soluciona. Es el único parlamento autonómico que todavía tiene pendiente tener presidente autonómico. Y bueno, lo de Madrid, martes 13, miércoles 14, lo contábamos antes, Isabel Díaz Ayuso, con ese mensaje que lanzaba ayer, ¿no? Un poco desmarcándose de la imputación, de la petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputar tanto a Esperanza Aguirre como a Cristina Cifuentes. No sé si puede ser un indicio de lo que va a ser el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Habrá que esperar a que eche a rodar dentro de aproximadamente 10 o 12 días, pero quizá estemos también, decía antes Pilar, la vía de Casado, vía independiente del pasado, pues quizá puede tirar por ahí Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ver.
Tienen a su favor un elemento generacional, no tanto Almeida como ella, ¿no? Como enfrente a un Partido Popular madrileño, ¿no? Que lo cual no en sí mismo no supone una ventaja, pero también es cierto que ellos forman parte de una nueva generación política, ¿no? Que no tiene tiempo de haberse salpicado siquiera, ¿no? Con un tema que además que desjudicializado le hizo muchísimo daño al Partido Popular dentro de la imagen nacional, es decir, el tema de Cifuentes fue realmente una lastra y una rémora tremenda.
9:30, 8:30 en Canarias. Ahora seguimos adelante. Vamos a mirar a otros asuntos también del exterior y también sumamente interesantes. Después de una pequeña pausa.
Más de uno en Onda Cero.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
La odias, pero sin saber por qué te la sabes. ¿Qué? ¿Por qué se te mueven los hombritos cada vez que la escuchas? Porque es la canción del verano. Y tú eres un summer lover y lo sabes. Hay canciones del verano y descuentos de verano. Por eso en Mitsubishi tienes hasta un 35% de descuento en toda su gama SUV. Solo en agosto. Para ti, summer lover.
Y ahora, algo muy importante para tu visión. ¿Ves este cartel?
Pero si esto es la radio.
Difícil, ¿verdad? Pues en Óptica Roma te lo ponen muy fácil. Visita alguna de sus 8 ópticas en Madrid y aprovecha el 40% de descuento en gafas graduadas y de sol.
¿El 40% en todo?
Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Mira, lo de que la Amazona se ve desde el espacio me lo creo. La muralla china. Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya.
Ven a Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ah, y no olvides que puedes visitarnos en Fuenlabrada, Móstoles y ahora también en Alcobendas, en Avenida de Fuencarral 56 y en takaymotor.com.
Los Nogales cuenta con 4 centros de día en Madrid. En todos ellos encontrará los mejores cuidados médico-asistenciales y un amplio abanico de actividades y programas de rehabilitación. Transporte adaptado, porque un envejecimiento activo es la mejor fórmula. 91-331-3101. Los Nogales.
Murprotec presenta refranes de humedades. Hoy, aquí hay moho encerrado. ¿Qué te pasa? No levantas cabeza, ¿eh?
Estoy todo el día resfriada.
¿Tendrá que ver algo con esa mancha negra en la pared?
Parece que sí. Desde que apareció, empeoro sin parar.
Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es y cuida de tu salud.
Hola, ¿los cursos de vigilante de seguridad? Vengo a informarme.
Bienvenido a Forma Emplean. Sígueme, te enseño las aulas.
Ah, pero ¿las clases son presenciales?
Sí, la teoría cada día.
Ah, ¿sí?
Sí, y además gimnasio y galería de tiro.
Genial, ya tengo ganas de empezar.
Y nos encargamos de todos tus trámites. Forma Emplean, tu formación para el empleo. 915632351, calle Cartagena 70.
Cada vez hay más fans de los precios fantásticos de Ahorra Más. Por eso ponemos a la venta 6 toneladas de tomate rosa por solo 1,99 euros el kilo hasta fin de existencias. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Prevengo Prevención, el primer comparador de prevención de riesgos laborales. Entre y compare. En tan solo 3 pasos tendrá los mejores presupuestos de prevención de riesgos laborales ajustados a sus necesidades. Más de 500.000 empresas ya se han beneficiado de Prevengo Prevención, ahorrando hasta un 50% en prevención de riesgos laborales. PrevengoPrevención.com, fácil de usar, sin compromiso y totalmente gratuito. PrevengoPrevención.com, su comparador en prevención de riesgos laborales.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de alfombras y de cortinas, tratamiento antipolillas, limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
No importa cuántos kilos te sobran, en Adelgar sabemos que puedes acabar con ellos. No importa tu sexo ni tu edad, más de 60.000 pacientes de todo tipo ya han adelgazado en Adelgar. No importa el origen de tu sobrepeso, analizaremos tu caso y te explicaremos el tratamiento más indicado para que elimines los kilos que te sobran. Pide tu cita gratuita llamando al 91 577 4477 o en adelgar.es y despídete del sobrepeso. Deja tus kilos en...
Gilmar presenta La Pinada, en Pozuelo del Arcón. 13 viviendas unifamiliares de 4 y 5 dormitorios con piscina privada, en una ubicación privilegiada y con la tranquilidad de vivir en un entorno natural. La Pinada. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Gente Viajera te invita a viajar. Participa en el concurso de las mejores fotografías viajeras y podrás conseguir fantásticos viajes. Por ejemplo, vuela a Oslo con Iberia, vete con Renfe a saborear el otoño gastronómico de Galicia, disfruta de Andalucía en los hoteles Villas Turísticas de Turismo Andaluz o viaja con tu familia al Gran Hotel Peñíscola, número 1 en turismo familiar. Manda una de tus fotos comentada y tus datos personales a genteviajera@onda0.es. Este verano, además, podrás subir tu foto comentada a Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag #OCRFotografíasGenteViajera. Viaja y diviértete con Gente Viajera. Gente Viajera.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Dice que tiene sueño un poco, dice que ha dormido mal, pero si uno ve la cara de Begoña Gómez de la Fuente y la alegría con la que se expresa delante del micrófono, no se lo cree lo que dice. Pues Begoña, muy buenas.
Muy buenos días. He dormido fatal, he dormido poquísimo, me eché una siesta un poco considerable, la verdad, todo hay que decirlo.
Tienes un aspecto fabuloso.
Pues entendé, pues es que tú me ves con buenos ojos, que no es lo mismo.
Eso también.
Claro. Eso es el cariño,
puede
el amor.
Cuente,
que me tienes. El amor. Que estamos en agosto.
Claro.
Y no solamente de amor, sino que es el mes de las vacaciones, de las altas temperaturas, que por eso no dormimos muchas veces, de las playas llenas y de las casas vacías, pues si eres de los que prefiere quedarse en casa y espera este momento para decorar y amueblar su casa, vea las rebajas de agosto de Corte Inglés, porque ahora tienes hasta un 20% de descuento en sofás, un 15% de descuento en una selección de ventiladores de techo con luz y hasta un 50% de descuento en decoración y en una selección de firmas de textil hogar, si no puedes ni hablar. Y también un 30% en cuchillos de acero forjado Arcos. Y además, hasta un 40% en muebles de jardín. Es tu oportunidad. Llena ya tu casa, aprovecha las rebajas de agosto del Corte Inglés.
Las 9 y 39 minutos, o lo que es lo mismo, las 9, las 8 y 39 en las Islas Canarias. Vamos a hablar de esas sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Yo creo que una de las más severas de los últimos tiempos, porque bueno, se congelan los activos, cosa que bueno, hacía nada menos que 30 años que no sucedía, sucedió hace ya muchos años, en el año 88. Y además, bueno, pues hay una amenaza a todos los países, quizá especialmente, lógicamente, a Rusia y a China, que no sigan haciendo negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar, antes de analizarlo, la repercusión que puede tener, la previsible reacción hoy. Ha convocado ya Maduro, el régimen chavista, una manifestación para hoy mismo en Caracas. Pero antes de analizarlo, vamos a escuchar un par de testimonios de John Bolton, que es el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Vamos a evaluar continuamente todas las actividades en Venezuela. No me gusta hablar sobre una compañía en particular, pero preguntaría a la junta directiva y a los accionistas de cualquier empresa estadounidense. ¿Está en su cultura corporativa participar en una actividad comercial que respalde una dictadura brutal? ¿Es realmente así como quieres que te conozcan? Básicamente, una forma de resumir esto es: ¿quieres hacer negocios en Venezuela o quieres hacer negocios con los Estados Unidos? Y creo que para cualquier corporación internacional, ya sea con sede en Estados Unidos, Europa, donde sea que se encuentren, los consejos de administración y accionistas deberían preguntar a su gerencia si vale la pena arriesgarse a un pequeño ingreso del gobierno ilegítimo de Maduro, si vale la pena arriesgar sus negocios en los Estados Unidos.
Bueno, ¿es un golpe solo a Venezuela o es una advertencia muy muy seria a Rusia y a China? ¿Cómo lo veis?
Mira, yo, hay cosas que creo que son muy importantes dentro de esta sanción. Primero, es una sanción directamente, es cerrar el grifo económico. Bolton además lo repite una y otra vez, ¿no? Presidente ilegítimo, porque políticamente los únicos aliados que tiene el régimen de Nicolás Maduro están en el entorno de lo que les afín, ¿no? O sea, tanto Rusia, China, en algunas ocasiones, ¿no? Estos gobiernos que están y otros gobiernos que están apartados del entorno democrático. La región latinoamericana no, por ejemplo, excepto Cuba. A mí lo que me llama la atención.
No, Bolivia, igual. En mucho menos medida,
realmente. El repertorio político del régimen son regímenes antidemocráticos. Y hay una cosa que a mí me llamó la atención y que es una salvedad importante y que habrá que ver cómo lo maneja el canciller venezolano Arreaza en la exposición que haga, que es que hay una salvedad de que ese bloqueo está levantado para temas humanitarios y de medicina. Es decir, es atacar directamente el bolsillo a los jerarcas de la revolución, ¿no? O tal cosa que se pueda llamar revolución, porque en este momento, por lo menos en Venezuela, se está dando una situación económicamente muy perversa. Más allá de todo lo que había, es que había una hiperinflación en la moneda local, pero es que hay una hiperinflación en el dólar, que es el que se está empezando a circular en la calle. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque Bolton apela a esta política exterior que utilizó Estados Unidos hace 30 años con Noriega, y creo que esto nos debería dar una dimensión del personaje que tenemos enfrente. No creo que Nicolás Maduro es un personaje es tan antidemocrático que es anacrónico, ¿no? Porque no hay una situación de ese perfil, con el agravante además de que lo que le permite al régimen tener dinero en buena medida son sus actividades delictivas con narcotráfico, ¿no? Entonces creo que están dados los elementos suficientes como para terminar de desecar un poco más o disecar el régimen del Maduro, que el punto es que no ofrece un puente para elecciones, que es realmente lo que habría que hacer, una convocación electoral, una convocatoria de elecciones en condiciones.
Yo no sé si estas medidas, supongo que sí, muestran el fracaso de esas conversaciones que había en Noruega, porque hasta este momento hemos visto que no se había movido ninguna ficha, que lo que nos llegaba desde allí era que se había avanzado precisamente en abrir un proceso de elecciones y que Maduro estaría durante ese tiempo hasta que llegaran esas elecciones, aunque no se presentaría a ellas, él en el poder. Se estaba negociando, ahí también estaba Estados Unidos, y Estados Unidos toma de forma unilateral esta medida, quiere decir que se habrá fracasado, entiendo, o bueno, nos tendrán que decir cómo se encuentran esas conversaciones. A mí me parece que es fundamental controlar el dinero que llega a la gente que sustenta a Maduro, porque ya son unos pocos. Lo vimos cuando Guaidó inició esta revolución como presidente legítimo, y se ve que todo el mundo estábamos siempre pendientes de si los generales se retiraban, si la gente que estaba alrededor de Maduro y que es la que precisamente maneja el dinero se retiraba, y creo que esto es importante, pero a su vez, insisto, me da la sensación que quiere decir que la otra vía está haciendo aguas y eso sí que es un problema.
A mí no me gusta. A mí, sinceramente, no me gusta. Es decir, yo puedo entender y apoyar las críticas que hace Estados Unidos al régimen antidemocrático dictatorial de Maduro. Lo puedo entender. Puedo entender también, incluso aprobar y apoyar el apoyo que hace a Guaidó. También puedo entender el bloqueo de las cuentas de PDVSA a la petrolera venezolana, que es, digamos, el origen de toda la corrupción, el epicentro de toda la corrupción venezolana. Lo puedo entender. A mí lo que me disgusta siempre es este papel de primo de Zumosol o de gran hermano en el cual se erige Estados Unidos respecto a todo el mundo y te dice con quién, cómo y de qué forma tienes que hacer negocios, ¿no? Porque lo hemos visto en la guerra comercial esta que sigue con China y lo hemos visto ahora mismo en las amenazas de Bolton, en tanto en cuanto si tú haces negocios con Venezuela, en Venezuela no puedes hacer negocios en Estados Unidos, te cortamos el grifo, ¿no? Esta especie de chantaje, dice muy poco también de los Estados Unidos. Y no digo por el caso de Venezuela, sino, por ejemplo, lo digo en el caso de Cuba, por ejemplo, de la ley Helms-Burton, donde son muchísimas las empresas españolas con interés en Cuba que están viendo seriamente perjudicadas por esta ley.
Sí, sí. Y el otro día lo comentábamos con Juan Molas, con el presidente de la patronal turística, y es un tema muy importante.
Y ahora exactamente lo mismo en Venezuela, es decir, tú puedes tener tus intereses más o menos legítimos en Venezuela y se pueden ver perjudicados porque Estados Unidos te dice que no puedes hacer negocios, no puedes estar allí, pues realmente a mí me parece bastante mal. Y este papel de primo Zumosol, de gran hermano, de que te diga con quién tienes que hacer negocio y de qué forma, creo que dice muy poco del talante democrático que él mismo critica a Maduro, ¿no?
Hablaba Pilar del posible fracaso, ¿no?, de las conversaciones que se habían iniciado recientemente, pero bueno, el hecho es que Juan Guaidó pues lleva ya como presidente interino 6 meses. Claro, lo de interino igual ya nos lo tenemos que empezar a plantear, ¿no? Porque es un término que se puede usar para, digamos, unas cuantas semanas, un tiempo moderado, pero es que no hay avances. ¿Hay alguna solución que se pueda alcanzar o que se atisbe al menos?
Pero es que, a ver, Oscar, es que la gran piedra de tranque aquí es Maduro como fachada de algún poder detrás, ¿no? Que evidentemente la relación con La Habana siempre es elocuente, ¿no? Es evidente que hay una política tan solo por la política represiva de Maduro. Es una política represiva no se conocía antes una de ese tipo en Venezuela. Muy curioso porque Maduro, siendo un civil, ha reprimido muchísimo más militarmente que su antecesor Hugo Chávez. La gran piedra de tranque aquí es ese chavismo atornillado o ese post-chavismo atornillado, y que es básicamente, digamos que medra, ¿no? Económicamente lo que hacen es vivir de lo que está el país, que es la cúpula de los generales que continúa ahí. Con ese elemento ahí, convocar unas elecciones va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, por más que te sientes en Oslo, además, como a negociar un derecho. Es que hay que convocar elecciones, es una cosa que no se pone en cuestión. Además, muchas veces se habla de Maduro y de la salida de Maduro, y no quiero que me malinterpretéis, pero Venezuela dejó de ser una democracia hace mucho tiempo. Es decir, la usurpación es manifiesta, tiene que haber una convocatoria de elecciones. Y yo creo, aunque coincido con Nacho, que siempre irrita mucho, ¿no?, la política exterior estadounidense, sobre todo en América Latina, siempre ha sido tremendamente torpe. Irrita profundamente su actitud, pero esta medida económica podría tan solo quebrar, ¿no?, un músculo más de lo que yo creo que hace agua. Yo creo que el régimen de Maduro está mucho más aislado de lo que parece, siempre y cuando esté Putin acompañándolo y, por supuesto, La Habana asesorándolo, estará mucho más fuerte.
Sí, pero la clave es que si la solución puede ser solo económica, parece complicado, ¿no?
Pero es una
cuestión política.
Si les cortas el grifo, los debilitas, claro, un poco más. Sí. O sea, porque ya para oírlo tendrá más difícil.
Pero ya hemos visto, yo creo que el fracaso, triste fracaso de aquella primavera venezolana que se puso en marcha y que parecía que iba a desatascar todo. Tenemos a Leopoldo López en nuestra embajada de España, que no sabemos nada de Leopoldo López, allí está. Guaidó es cierto que no ha tenido la fuerza, o quizá, no sé si será verdad todo aquello que se filtró, porque nunca quedó probado, de que Putin seguía sosteniendo, Putin lo negó luego, esa información que daba Estados Unidos de que Rusia seguía sosteniendo al régimen de Maduro, por lo tanto era imposible hacer que en esos momentos, y que los generales también le apoyaban, que Diosdado Cabello no quería entrar en esa operación porque Estados Unidos no le garantizaba inmunidad. Yo creo que se ha visto que este levantamiento contra el régimen de Maduro, la dictadura,
no ha funcionado. Yo creo que, como casi todos los conflictos, se tiene que hacer como se estaba haciendo ahora. Se tiene que negociar con él, aunque nos parezca que a mí personalmente me parece que tendría que acabar en una prisión por todos los crímenes que ha cometido, porque ha cometido. Solo vemos a esa gente que se está ahora muriendo de hambre y mucha gente que ha muerto en todo este tiempo en condiciones que habría que investigar mínimamente, pero por desgracia vemos que las cosas se tienen que hacer de otra forma, porque yo la palanca esta que veíamos hace unos meses creo que ha fracasado y que habrá que sentarse a negociar.
Falló. Y que el precio enemigo de ese fracaso es altísimo, en la población es altísimo.
Exacto, porque hay cierta desconfianza, se genera cierta desconfianza, no sabemos si por H o por B. La coordinación de Guaidó, Leopoldo López, Estados Unidos, la comunidad internacional, algo pasó ahí, no están bien engrasados con aceite los engranajes, y algo falló, y eso efectivamente tiene un coste, porque al recuperar esa confianza y recuperar la iniciativa no va a ser fácil. Y como dice Pilar, yo creo que hay que entrar y que sentarse a la mesa y buscar una salida negociada.
Bueno, vamos a ver qué sucede. 9 de la mañana y 49 minutos, 8 y 49 en Canarias. Vamos a repasar, aunque sea brevemente, lo de la guerra arancelaria China-Estados Unidos. Os doy un dato, bueno, vamos a ver si es esperanzador y se confirma a lo largo del día. Y es que al menos la bolsa de Madrid, el IBEX 35, está creciendo a esta hora algo. Ayer hubo la nueva bajada, a esta hora, acaba de abrir la bolsa a las 9, no lleva apenas 50 minutos abierta, sube el IBEX 35 un 0,41%. Pero hay que recordar que ayer volvió a caer, perdió los 8.700 puntos y se sitúa en el nivel más bajo desde el 3 de enero, o sea, su nivel más bajo en este 2019. Decíais hoy en el Confidencial, Nacho Cardero, que esta situación prácticamente obliga al Banco Central Europeo y también incluso a la Reserva Federal Norteamericana, que es mucho más reticente, a tener que bajar, sí, los tipos de interés.
Sí, la cuestión es preocupante. Dices que ayer también empezó la bolsa subiendo y acabó bajando casi un 1%, empieza subiendo. Hay una desconfianza brutal por la desaceleración de la economía, pero sobre todo por el tema de la guerra comercial, que ya se ha convertido en una guerra de divisas. Y acordaos todas las guerras de divisas que hemos vivido anteriormente, cómo estaban contextualizadas en una desaceleración económica, incluso recesión mundial. No creo que llegue el caso de recesión mundial, pero sí es verdad que hay desconfianza, y cuando hay guerra de divisas, la única forma de defenderte en estas guerras de divisas es bajar los tipos de interés.
Ya lo hizo el otro día la Reserva Federal, pero claro, después de mucho insistir Donald Trump, no creo que lo hiciera por Donald Trump, porque ahí el señor Powell es independiente, pero bueno.
Y Europa bajará tipos y yo creo que volverá a activar la recompra de activos. Y esto, claro, cuando tomas estas medidas, son medidas, denota que hay un problema de fondo, ¿no? Y ese problema de fondo persiste por mucho que tomes estas medidas, y eso es lo realmente preocupante, porque si hay alguien, por ejemplo, al cual le perjudica mucho la bajada de tipos, sigue siendo la banca, que es el sector que más castigado en bolsa, el sector más castigado en su cuenta de resultados, y precisamente uno de los motores de este país, de España. De hecho, el IBEX 35 está bancarizado totalmente, ¿no? Con lo cual es mala noticia. La mala noticia es que, bueno, se bajarán tipos, y que eso denota que hay un problema, que la economía en España se está desacelerando, que la banca con esta bajada de tipos no va a poder levantar cabeza. Antes se lo preguntabas a Pepe Álvarez, ¿no? Y es verdad que no sé si es porque es agosto, no sé si porque las guerras comerciales, las guerras de divisas siempre se producen este mes y después de septiembre todo vuelve a la normalidad, pero el escenario es bastante, bastante oscuro.
Cuando menos inquietante, los datos que han ido saliendo, salpicados poco a poco y bueno, con todo esto que ha sucedido. Ayer, bueno, digamos que China comenzó un poco a estabilizar el cambio del yuan, Wall Street cerró al alza, pero claro, vamos a ver, estos son los típicos dientes de sierra, ¿no?, que dicen a veces los expertos. Vamos a ver si estas bajadas, aunque ayer hubo repunte en Wall Street, y bueno, digamos que en Europa ayer no fue tan desastroso el día como anteayer, se confirman o no. 9 de la mañana y 52 minutos, 8 y 52 en Canarias. Y está por aquí Alicia Eras, con una gran noticia que nos va a contar.
Hombre, de última hora, además.
Hombre.
Óscar Plaza.
Yo creo que es una noticia que intemporal. Porque hombre, es buena noticia siempre. Vale hoy, vale mañana, la semana que viene.
Titular. Óscar Plaza se va a lucir mejor que nunca este verano con unos Callahan.
Me estás dando un alegrón.
Un alegrón. Y es que te van a aportar la comodidad que necesitas para disfrutar de tus paseos fuera del programa y de tu tiempo libre con intensidad. Callahan se adapta a tus pies y a tu forma de vida. Están fabricados en España, a la venta las mejores zapaterías. Y en callahan.es, Callahan Adaptation, se adapta al pie y se adapta a ti.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro.
Llama ahora al 902 37 57 77. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
A3Player Premium da un paso más. A partir de septiembre, disfruta de contenidos originales y exclusivos y además los programas de A3Media y los capítulos de las series antes de su estreno en televisión, sin publicidad, y el primer mes gratis. Hazte Premium y verás.
Más de uno.
Aquí lo vamos a tener que ir dejando. Karina Salzburgo, que ha sido un placer tenerte por aquí esta mañana.
Muchísimas gracias.
Miércoles, que vaya bien lo que queda del verano. Nos volveremos a ver, ¿sí, no?
Por supuesto.
Por supuesto,
sí, estamos encanta. En primera línea.
Pilar Gómez, gracias por estar aquí en esta mañana de miércoles. Que vaya bien lo que queda de día, que queda mucho por delante. Y Nacho Cardero, lo mismo. Gracias por estar en la tertulia, además de uno. Volveremos a contactar contigo en los próximos días. Aquí lo dejamos de momento, ¿eh? Ahora enseguida. Resumen informativo desde el punto de la mañana. Les contamos la actualidad, recopilamos todos los datos. Y luego continúa, prosigue más de uno, hasta las 12:30 con Begoña Gómez de la Fuente.